Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está el señor Juan Sklar, quien va a ser su columna de Cine Político, y a partir de hoy estrena esta apertura.
Y mientras tanto, en Basta, Basta, Basta.
Juan Sklar.
Damas y caballeros, bienvenidos a esta puesta en escena, actuada, escrita y dirigida por
Juan Sklar. Ahora en Basta.
La marcha peronista mezclada con la música de Disney.
Me encanta, me encanta mi nueva apertura.
Quiero decir que hay este sábado, o el sábado que viene, 17 horas, se proyecta en el Centro Cultural Conti una película que se llama 23 de octubre sobre los desaparecidos en el Colegio Nacional de Vicente López. La producen y hacen dos compañeros, el negro Martín Vergara, Adrián Tanus y uno más que debo el nombre. Les agradezco, son los desaparecidos de mi colegio y son ex compañeros que llevan adelante este documental que ya se lo pasé a Juan para que
lo voy a ver.
Lo vea. Eso es cine político, es Juan.
Cine político para adultos. ya que chiviaste mi columna, yo traje regalos de vuelta, pero este es traje otro ejemplar de Carlos Alijo, pero para Tommy Drueta,
que es padre.
Así que ahora cuando salga le doy su ejemplar de Cartas al Hijo.
Autografiado.
Es hermoso, Juan. Te felicito por Cartas al Hijo.
Muy lindo. Ya la contratapa nos dieron ganas de llorar.
Sí.
Y después le entramos al libro y ahí estamos. Estoy llevando. Tengo eso, me gusta cómo escribe el señor Juan Sklar. Entonces, ya siento que estoy leyendo lo último que tengo para leer, por más que siga escribiendo. Entonces no me lo quiero terminar.
Este año sale otro libro, así que no te preocupes.
Vamos, qué prolífico.
Y también vamos a chiviar las cartas en Orsay, que valen
la pena.
Ah,
también
sí,
cartas en Orsay.
La última gustó.
La última gustó bastante, sí. Me han llegado repercusiones.
Como me gusta el puterío, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de Kung Fu Panda 1.
¿Eh? Cine político.
Cine político, Kung Fu Panda 1, una película con un contenido filosófico tremendo, que... Yo de las tres Kung Fu Panda puedo hablar una semana. Puedo hacer un programa de radio que sea Kung Fu Panda.
Yo no me acordaba que eran tres, para mí eran dos.
Son tres, la tres es tremenda, pero me voy a concentrar en la uno, nada más, para hablar de algo que me pasó la primera vez que vi Kung Fu Panda. Yo la vi con mis sobrinas en Jujuy, mis sobrinas viven en Tilcara. Estábamos ahí viendo la película y de repente me puse a llorar descontroladamente. Y dije, che, esta película habla... ¿Qué me pasa? Que me pasa, estoy llorando.
Está tocando una fibra íntima que no tiene que ver con la animación y Disney.
Exactamente.
Solamente.
Pero está bien, porque uno a veces se emociona y no quiere decodificar de dónde vienen esas emociones.
Yo quiero decodificar.
Claro, muy bien.
Yo necesito decodificar.
Muy bien.
Y cuando vi la película por primera vez dije, esto habla de algo más que de ser un gordo que quiere ser guerrero de Kung Fu. Uh-huh. Habla de la gordura, por supuesto, habla del Kung Fu, de las artes marciales, pero habla de algo más. Kung Fu significa en chino gran maestría. Es decir, el Kung Fu sirve para... una expresión que define cualquier cosa que necesita que la persona domine con paciencia y con trabajo ese arte. Es decir, no es solo cagarse a palos, puede ser cualquier cosa.
Entonces, el videojuego de los 80, el Kung Fu Master duplica.
Sí,
Kung
todo.
Fu Master es Master. Es como Martillo Hammer.
Exacto, es Martillo. ¿Cómo usamos Kung Fu en Occidente? Es porque en realidad uno de los Kung Fu son las artes marciales.
Perfecto.
Son los Wushu. Bueno, es Martillo Hammer totalmente. Entonces, me puse a pensar que quizás Kung Fu Panda habla de todos los Kung Fu. Que es como es el término chino, no es solo sobre cagarse a palos, es sobre cualquier disciplina. Y me hice la pregunta de si quizás Kung Fu Panda 1 hablaba del arte, o de la radio, o de lo que sea, o de ser carpintero, o ser mecánico, o lo que sea que el oyente sea. Si uno tiene algo a lo que se dedica con pasión y con constancia, Kung Fu Panda habla de vos.
Okay.
Kung Fu Panda habla de cualquier persona que tenga una pasión. Uh-huh. Kung Fu Panda 1 arranca con un sueño. Po quiere ser peleador de Kung Fu. Y bueno, se despierta y no, vende fideos, pobre hombre. Y el papá le pregunta si soñó con fideos. Y dice, no. Y confiesa que él soñó con Kung Fu. Lo primero que dice Kung Fu Panda 1 es que el artista o el guerrero arranca con un sueño. Siempre el artista o el guerrero tiene un sueño, pero tiene que deshacerse de otra cosa que es el sueño ajeno. En general el sueño de los padres.
Sí.
Siempre... No sé si a ustedes les pasó, sus padres soñaban otras cosas para ustedes, mi papá soñaba otra cosa para mí.
Se dejó libre para decidir, pero hacelo bien, ¿eh?
Sí, pero hacelo bien. Hacelo y cada tanto.
Comprometete.
Sí, igual intentó. Y que yo trabajara con él en su empresa. Quería como que fuera Sklar e Hijos.
Claro, claro.
Tiene, la verdad que tiene un apellido.
Echando boletas a las 3 de la mañana.
Tiene un apellido muy bueno para el e Hijos. Sklar e Hijos va muy bien.
Bueno, Kung Fu, Po, es el protagonista de Kung Fu Panda, quiere entrar al Palacio de Jade, donde sucede todo el Kung Fu, y se queda afuera, porque tiene que llevar el carrito con fideos, y sucede algo mágico, unos cohetes, fuegos artificiales, que hacen que él entre finalmente al Palacio de Jade. El tercer punto, o el cuarto punto, ya me perdí, de Kung Fu Panda, es que siempre en la vida del artista, no sé si les pasó a ustedes, algo pasa de pedo, que sí. Hace que, no sé qué fue, en su caso particular, a quién le pasó que... A mí pasó que Hernán García me publicó un cuento de pedo, sin avisarme, por completo casualidad. Pero siempre en la vida del artista pasa algo que es absoluta casualidad. Al mismo tiempo, alguien te elige. Bueno, también, siempre todo el mundo tiene como maestros, todo el mundo tiene alguien que lo... Al principio alguien te apaña. Alguien cree en vos, más allá de
antes de que vos creas en vos.
O sea, antes de que vos creas, decís, ¿por qué a mí? ¿Quién? ¿Yo?
Sí, yo creo que puedo, tengo posibilidades, pero este cree más en mí de lo que yo creo.
Bueno, es un padrino.
Siempre hay un padrino, y en Kung Fu Panda 1, por supuesto, que es el maestro Wei, que elige a Po, que es un gordo. Po es un obeso mórbido. Está representado de cierta manera, que se queda sin aire cuando sube las escaleras, que tiene una adicción a la comida, hace binge eating, como come en atracones, come cuando está angustiado. Entonces, de repente es un personaje que es un obeso mórbido que quiere luchar Kung Fu. Bueno, está complicado. Y el maestro más grande le dice, vos vas a ser el guerrero dragón. Por accidente uno entra, no sabe cómo, pero entra. Pero qué pasa cuando uno entra es que también falla, se burlan de uno o no lo toman en cuenta. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a Po apenas entra en la película?
No te toman en serio.
No te toman en serio. El camino del guerrero, el camino del artista implica que en un momento se van a burlar de vos. Se van a burlar de vos, te la van a hacer la vida imposible, te van a querer rajar. Y bueno, el verdadero guerrero se la banca y se queda durante un tiempo.
Claro, es el que no renuncia.
No, y sabe superar y sobrellevar la frustración, el ataque, las humillaciones. O sea, por lo menos lo aguanta, no sé si lo sabe llevar.
Y todos los que, estamos haciendo... Yo por lo menos, yo soñaba con ser escritor. Yo tengo una historia que es que me operé, me anestesiaron porque estaba muy angustiado y soñaba y sentía que tenía un hueso de pollo en la garganta.
Espectacular.
Pero
estamos hablando más o menos qué edad tenía el joven Clark.
21, 20. Grandecito. Ya grandecito. Pero estaba trabajando, viajaba, era consultor en marketing, vivía en Trinidad y Tobago mucho tiempo en México. Y
¿esto es la vida real o la ficción?
Esto es la vida real.
estamos todos como claros que no sabemos de quién habla.
Eso esa era mi vida, era consultor, trabajaba para una consultora internacional muy grande, viajaba por el mundo haciendo proyectos. Y estaba angustiadísimo y sentía que tenía un hueso de pollo en la garganta. Entonces voy a ver al médico y me dicen...
no tenés ningún hueso.
No tenés ningún hueso, pero yo tengo un hueso de pollo en la garganta. Y me mandan, ante el psiquiatra, me mandan a hacer una endoscopía. Entonces me duermen, me meten la cámara en la garganta y me dicen, no tenés nada.
Como ya te habíamos dicho antes.
Medio que ya sabías el final, pero bueno.
Recién levantado de la anestesia, le digo, me quiero ir a vivir a Europa y ser escritor.
Lo primero, a un médico. Mirá, somos los pintores. Nosotros, a mí no sé por qué me estás diciendo todo esto.
Pero lo que tenía atragantado era eso.
Lo que tenía atragantado era que mucho mi vida no me gustaba. Bueno, ese fue mi sueño.
Bien.
Y ahora estoy casado con una anestesióloga. Así que algo de
la... ¡Qué genial! Y aparte, cumpliste tu sueño. O sea,
sí.
No sé si de vivir en Europa. No sé si eso es lo que
existe. Todavía eso, todavía no.
Pero cada vez que tiene una angustia, una duda existencial... Se anestesia. Mi amor, me dormís un ratito que necesito ver qué pasa.
Ya hablé eso con mi mujer, de que me drogue en casa para experimentar estados de conciencia.
Que
no se puede.
¿No se puede?
No, es peligrosísimo. Dormir a alguien.
No, pero ella conoce las dosis, ¿no? Está
pero sí, tiene que pero estar sí, monitoreado. Pero,
primero
pero,
que esas drogas no se las puede llevar del
pero
hospital.
Se puede, sí.
Un chorrito.
Pero si pifia. Yo dije lo mismo, me dijeron, no te voy a.
Digo, bueno, yo dije lo mismo.
Puedo estar.
Insistió todo lo que pudo.
Puedo estar muerto, que me pares el corazón 10 segundos y me revivas. Me dice, sí, obvio, lo hago todo el tiempo eso.
No,
¿cómo? Obvio, lo hago todo el tiempo.
Sí, obviamente. Gente que entra en paro, lo sacan del paro, como gente que está.
Claro, paro cardiorrespiratorio.
Es que no solo es causa de muerte.
Sino bueno, de diversión, ¿sí?
Entonces, en mi sueño...
quería ser escritor y irte a Europa.
Exactamente. Y ahora vivo con una mujer que, bueno, mata y revive gente constantemente. Bueno, entonces, cualquiera que quiera entrar en el mundo del arte o en el mundo de la aventura, tiene que enfrentar estas cosas que enfrenta Po, que enfrenta el panda en Kung Fu Panda 1. Ahora, el problema con Po es que en un momento se angustia mucho. ¿Y qué hace Po cuando se angustia? Morfa. Se morfa el árbol de la sabiduría de los duraznos. Ajá. Hay un árbol que es muy importante en Kung Fu Panda 1 y cuando está angustiado va y se hace como un atracón de todos los duraznos. Y aparece el sabio más sabio de toda la película diciendo que como... Para. Estás angustiado. No, le dice estás angustiado. Cuando estás angustiado vos comés. Y algo que le pasa al guerrero o lo que le pasa al artista es que en un momento va a caer en la oscuridad más oscura y esa oscuridad en general va para la adicción. Sustancias o de comportamientos.
Sí, yo creo que mal colocado el lugar común de que esa oscuridad es absolutamente nutritiva para el proceso creativo y demás. Puede serlo, digamos, pero no es que no la vas a encontrar ahí, no es que hacete mierda que ahí está la verdad, me parece que no funciona.
Bueno,
pero
Kung Fu Panda dice exactamente eso. Dice exactamente eso. Es un problema que él tenga su adicción a la comida, es un problema para el Kung Fu que él sea gordo y que no pueda subir escaleras, pero cuando el maestro Shifu entiende que él no lo va a hacer adelgazar en un día, porque está viniendo el malo, él tiene que convertir a este gordo en el guerrero dragón. Y se da cuenta que Po se pone las pilas cuando está por comer. Cuando Po ve galletas...
La zanahoria ahí.
Salta, pega giros y pega patadas y es increíble. Entonces dice, yo te voy a entrenar, y lo entrena con comida. Entonces se da cuenta que si bien la característica de él, que es la gordura, es su perdición, también es la posibilidad de que él se transforme en el guerrero dragón. Entonces lo empieza a entrenar a través de la comida.
¿Esto sería un aprender de tus errores?
No podés escapar de tu defecto. Vos sos tu defecto.
Claro.
Lo único que podés hacer con el defecto es entrenarlo.
De hecho, lo que te va a hacer fuerte es que sepas y asumas tu defecto.
Y que lo transformes en poder. Eso es lo que hace. Lo grosso de Kung Fu Panda 1 es que agarra al obeso mórbido que no puede subir las escaleras y dice: yo no te voy a hacer guerrero dragón a pesar de la gordura, sino por la gordura. Porque esto es algo que pasa más adelante en la película. Cuando se enfrenta al malo más malo y le hace como unas tomas tremendas, el malo no lo puede matar porque es gordo.
Claro.
La gordura no solo es lo que le permite entrenar. El defecto, la adicción, la manija es lo que conecta con el poder, sino también lo que te defiende y lo que te salva hacia el final de la película. Todo Kung Fu Panda 1 gira alrededor del rollo del dragón, que es el secreto donde está el guardado, el secreto del Kung Fu milenario.
Sí.
Y todos están matando por el rollo del dragón, quién agarra el rollo del dragón, quién lo agarra. Y finalmente, cuando se pudre todo, el gran maestro dice: vamos a agarrar el rollo del dragón, se lo vamos a dar al gordo y que el gordo nos salve las papas. Bajan el rollo del dragón, se lo dan y el rollo del dragón... Está blanco. Nada. Peor, está medio laminado y refleja. Lo único que hace el rollo de dragón es mostrar tu cara horrible. Es el momento más angustiante de la película porque Kung Fu Panda, porque Po, se deprime y dice: ya fue. Como, no.
Nos matan, ahora vienen los guachos.
¿Qué voy a hacer? Como, el gran secreto del Kung Fu es mi cara, es mi reflejo. Esto no, nos, está loco. El maestro está loco, yo me voy de acá, nos van a matar. Evacúan la ciudad. Se van todos los pobladores porque se viene el malo y los van a matar a todos. Entonces Po está deprimido y se encuentra con su papá adoptivo. Y el papá adoptivo cocinaba fideos, es una de las razones también por la cual es gordo Po. Y le dice: te voy a decir algo muy importante. Le está por confesar que es adoptado. Pero se arrepiente el padre y dice: el ingrediente secreto de nuestros fideos es que... No hay ingrediente secreto.
No hay salsa secreta.
No hay salsa secreta. No hay ingrediente secreto.
Toda su vida vendiendo con ese clinch.
Y cuando tiene esa revelación, Po entiende que no hay secreto, que el secreto es creer que hay secreto. Fin. Él puede vender unos fideos increíbles porque dice: acá hay ingrediente secreto. Y él va a ser el guerrero dragón porque cree que es el guerrero dragón. Y va y lo caga a palos al malo. Se defiende siendo gordo, hace una serie de tomas increíbles, lo está por derrotar y al final le hace una llave dactilar, le agarra el dedito y lo mata al malo. Una llave que él había aprendido, ¿por qué? Porque Po soñaba con el Kung Fu, tenía un muñequito de Kung Fu. Es decir, Po es una especie de otaku, es una especie de fan, como, claro. Es muy fan. Es un gordo nerd y fan.
Eso, un gordo fan.
Es un gordo fan que vive encerrado, comiendo y con muñequitos de Kung Fu. Y no solo logra ser el gran guerrero dragón a pesar de todas esas cosas, sino porque. Porque eres fan y estaba atento, pudo aprender la llave dactilar Wushu, o Wishu, ya me olvidé el nombre, y mata al malo. Entonces, Kung Fu Panda viene a hacer algo, Kung Fu Panda 1, viene a hacer algo muy tremendo, que es no son tus defectos lo que te van a convertir en un artista o en guerrero o en lo que sea, en emprendedor, empresario, carpintero, lo que desees. No es a pesar de tus defectos, sino por ellos. El defecto es el camino de la realización.
Bueno, pero, ¿eso lo avizoraste cuando viste la película o tuviste que recurrir a ciertos análisis para caer
cuando,
ahí?
Cuando
está diciendo, claro, mis defectos.
Eso está ahí.
¿Asocias siempre la película con tu propia historia y tus propios defectos?
Siempre. Yo, en mi caso es la pornografía y
¿Cómo la pornografía?
Yo, durante muchos años...
sorprende un montón.
Sí, de pronto.
¿Pero cómo
la pornografía? La pornografía. Y yo... Siempre que estudié para escribir, tenía que evitar o trataba de evitar escribir de sexo. Porque es un recurso fácil. No lo intenté muchos años no hacerlo y reprimir eso. Hasta que un día fui a un taller y me dijeron, ¿vos sos un pajero? Sí, escribí. Vos dale.
Claro, largá, si no le haces daño a nadie. Estás escribiendo.
Y ahora vivo de escribir pornografía, básicamente. Bueno, erotismo. Pornografía. No, a mí me gusta la palabra pornografía, porque erotismo
es
suena como...
Es explícito, digo. Sí. Hay escenas de sexo explícito.
Pornografía, erotismo suena como algo así, como... En literatura
Películas
como,
de chat que no se tocaban.
Suave y sugerido, sí. Y cuando vos contás cómo le hacen la paja, con excesivas descripciones de la mano, el frenillo, la cabeza y otros sectores.
En literatura decís erotismo y es como... Su duro ariete entró en su húmedo secreto. Y yo no escribo ni de ariete ni de húmedos secretos.
Húmedos secretos son la tragedia.
Son pijas y conchas y al pan pan. El día que me hice cargo de que eso que se suponía que me nublaba la mente, que yo tenía como el cerebro infestado de leche y por eso no podía escribir cosas copadas, en realidad era lo que tenía que hacer, escribir pornografía. Y lo que me encontré es con un montón de gente que le encanta como...
Claro.
El porno.
Tu kung fu porno.
Sí,
porno. Y gente que es parecida a vos, que se obsesiona o le encanta o vive pendiente de eso. Y gente que nada que ver también se termina enganchando.
Sí, gente que resiste. Bueno, mi tía abuela hace poco me mandó un mensajito.
¿Subiste un mensaje de una señora?
Es mi tía abuela.
Ah, bueno.
Es mi tía abuela, 82 años.
¿Qué te puso?
Me encantó la novela, lo único que excita un poco.
¡Ah! Tenés que verla hablando a cámara. Muy bueno.
Sí.
Bueno, entonces para cerrar mi columna de Kung Fu Panda 1 voy a leer un pequeño texto que preparé, que es, todo esto que fuimos hablando son las escenas de la película con su pequeño colorario o vamos a llamarle consejo. Bueno, tomé todos los consejos de Kung Fu Panda 1 y los transformé en un texto que espero que alguien que quiere ser artista lo esté escuchando en este instante.
Juan Sklar va a leer sobre su columna de cine político hoy, Kung Fu Panda.
La aventura comienza con el sueño. Te podés haber olvidado, pero en el principio siempre estuvo el sueño. No se pueden seguir los sueños ajenos. Tampoco podés forzar el sueño. El sueño viene o no, y se acabó. Hay que saber renunciar a lo que no importa, sacarse lastres y darse tiempo. Siempre se van a cerrar puertas, como le pasa a Po, y te va a doler, pero a veces hay un camino. Se necesita del destino y de la suerte, pero también hay que ofrecerse al destino. No va a pasar nada si te quedas encerrado en tu casa. Confía en quienes confían en vos, porque por algo te eligieron. Te vas a equivocar, fulero, muchas veces. Como le pasa a Po, que lo fajan. Así que bancá que te critiquen y aprende. Pero... no trates de esconder tus defectos porque son parte de lo que sos. No podés dejar de ser gordo o dejar de ser pajero. Te van a cagar a palos. Te van a cagar a palos un montón de veces, pero vos seguí. No te des por vencido. Y vas a tener terror. Vas a tener pánico. A fracasar, pero también a que te vaya bien. Porque no hay deseo sin miedo. Busca a otros... porque nadie hace nada sin maestros, ni compañeros, ni aprendices. Todo es una larga cadena de conocimiento. Los defectos, como decía, no se corrigen. Se entrenan. No pelees contra tu rareza. Eso que intentaste extirpar con todas tus fuerzas es lo que sos. Sos tu deformidad. Podés escuchar a otros, pero en el fondo no hay secretos, ni hay respuestas, no hay manual de cómo se hace esto. No escuches a nadie. Sobre todo, no me escuches a mí. Vas a dudar de vos, de tus maestros, de tu proyecto, de todo. La respuesta suele estar en lo que despreciaste, en lo que quisiste sacarte de encima. En general, el secreto está en el pasado, en el origen, en los padres fallidos. En el momento más complicado, volvé a tu defecto. Volvé al hecho de que sos gordo o de que sos pajero o lo que sea. Y apóyate en tu deformidad. Bancate mirar al espejo y ver un monstruo. O un gordo. O un pajero. Cuando todo se pudra, usa la debilidad como escudo. Deja a los que te peguen. Deja entrar la violencia. Y dejará salir con más fuerza. Al final se triunfa con un detalle, con un dedo. El camino del arte y de la guerra no es para vos y para tu gloria, es para que los que amás estén bien. Encontrarse a uno mismo es ser útil al mundo.
Gracias, Juan. Gracias. ¿Cómo te cambió ser padre? Gracias.
A ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.